Saludos a todos y bienvenidos a Solo, el podcast que sale de todo el rock and roll podcast. Aquí pues estoy, como siempre ya sabéis, hablando de cosas relacionadas o no con el programa. Y pues básicamente pues presentando mi caso, presentando mis recomendaciones a título pues solitario y totalmente unidireccional y con una opinión pues absolutamente subjetiva. Así que bueno, pues en este episodio de nuevo voy a seguir hablando de unas cuantas novelas más inéditas de Graham Masterton en España y de qué me han parecido y de si las recomiendo o no. Primeramente vamos con The Heirloom, una novela de 1981. Y de nuevo, pues una de estas novelas de extensión muy corta, que no llega ni a las 200 páginas. De nuevo, esta novela la podéis encontrar, la gente de Head of Zeus la ha reeditado en formato Kindle, así que la podéis encontrar con mucha facilidad. Y bueno, pues The Heirloom, como ya digo, es una de esas novelas de su primera época, aunque aquí ya como empieza un poco el cambio, realmente. A partir de aquí las novelas empezaron a hacer un poco más largas, al menos las de terror. Y esta es una de las últimas que ya hace, pues con contenidos cortos. Es más, es una de las que ya empieza, solo incluye un poquito del tema sexo, pero es muy explícito, entonces con lo que ya ves que, digamos, ya se deja de tonterías y te pone pues una escena de polvo ahí en medio, pues para obviamente llamar la atención del lector en este caso, ¿no? Decir que The Heirloom se escribió originalmente con el seudónimo de Thomas Luke, que es un seudónimo que utilizó Masterton en algunos libros, entre ellos el inencontrable de Hell Candidate, que es uno de los libros que más ganas tengo de encontrar de él para leerlo luego, para que me defraude, pero tengo la ligera impresión de que no va a ser así. En este caso pues está escrita como Thomas Luke, pero digamos que el cambio no se nota mucho. Si ya habéis leído unas cuantas novelas de Masterton y luego leéis a Thomas Luke, es básicamente lo mismo. Supongo que pues ni intenta cambiar su estilo realmente. ¿Y para qué? ¿Para qué lo va a cambiar si a nosotros ya nos gusta, ¿no? Al menos a mí. El caso es que bueno, pues The Heirloom trata sobre una silla, ¿vale? Sobre una silla muy peculiar y sobre la gente pues que entra en contacto con esta silla. La silla en cuestión aparece un día pues en la parte de delante de la casa de un tipo, Ricky de la Tola. Sí, gran nombre y gran apellido. Pues Ricky es un anticuario de Los Ángeles que vive pues tranquilamente en una casa bastante molona con su mujer y con su hijo de 6 años. Y entonces pues aparece un tipo que por lo visto pues quiere quitarse encima unos muebles con mucha prisa. Le dice por favor a Ricky que bueno, pues que tiene varias cosas, tiene cómodas, tiene relojes de pared y demás. No, a Ricky no le interesa mucho porque ya tiene la tienda bastante, bastante surtida para unos cuantos meses. Pero le dice que bueno, que tiene como una silla del siglo XVIII, que es alucinante, que mola un montón, ¿no? Y entonces pues Ricky dice, bueno, va, pues enséñemela, ¿no? La silla pues es un poco perturbadora. Tenemos en cuenta que es una silla grande, como de, no sé si es de cedro o algo así, y de una madera oscura, y con en el respaldo hay como unos relieves en la madera, como de un montón de personas desnudas cayendo hacia una especie de infierno, todo muy guay, y a la parte de arriba del respaldo tiene una cara de como de un ser demoníaco con serpientes en la cabeza. Bueno, pues obviamente la silla es perturbadora, pero mola un montón, está muy bien esculpida. Y Ricky, pues en principio parece que le hace gracia, pero no, y demás. Además está en su día libre, se iba a llevar a la familia al zoo para tener distraído al niño y demás, ¿no? Pero entonces hay un momento en que, bueno, pues le llaman desde el interior de la casa, la criada le dice, está ya, sí, este señor tiene criada, o sea, que tiene posibles. Le dice, pues, que le están llamando, y Ricky vuelve a casa, y en ese momento, cuando vuelve de nuevo fuera, se da cuenta de que el tipo que les había traído todos los muebles le ha encalomado la silla y los otros muebles a su mujer. Y claro, le dice, pero cómo ha sido, cómo que ha sido que te los ha vendido y tal. Y dice, es que no tengo ningún recuerdo consciente de que, o sea, él estaba aquí, te has ido tú para adentro y ahora vuelves, y por lo visto nos ha colocado la silla y los muebles, ¿no? Ahí empiezan ya las cosas raras, ya. Luego guardan la silla en el garaje, y la silla aparece en la biblioteca. Entonces ya nos empezamos a cagar un poco, ¿no? Empezamos a ver que el tiempo, digamos, cuando tú estás cerca de la silla, el tiempo avanza más rápido fuera, pero solo en ese espacio. O sea, cuando Ricky vuelve a salir de casa, resulta que ha sido como otoño y se le han podrido se han secado todas las hojas de los árboles y los arbustos y demás. Pasa un día entero en un par de horas y cosas así. Y ya está, pues, acojonado, obviamente. con la silla, y ni de broma que se siente nadie ahí en esa silla, por favor, no vaya a pasar algo. De hecho, al hijo de Ricky la silla le hace mucha gracia, pero claro, él dice, no, por favor, niño, no te subas a la silla, que aún la vamos a tener. Y claro, pues a partir de aquí vamos viendo pues que él llama al tipo, digamos, a la tienda del tipo este, al anticuario que le ha llevado a la silla, dice que ha desaparecido, luego le dicen que ha muerto, y luego pues aparece otro tipo, un inglés, que se llama David, y entonces David como que está muy interesado también en la silla, dice que quiere que se la venda, pero entonces ya empieza una disertación que quizá a lo mejor lastra un poquito la novela, yo creo. Muchos diálogos y muchos jaleos entre qué es la silla. La silla se construyó, por lo visto, se la construyó un ebanista a una especie de jugador compulsivo, un tío rico del siglo XVII, que quería tener la suerte del diablo, entonces le construyó esa silla, y la silla pues como que te da suerte, pero tienes que la silla te tiene que aceptar a ti, tú tienes que hacer un trato con ella. Tampoco es un demonio la silla, no está poseída por un demonio, la silla es como una especie de portal. Y hay unas teorías interesantes sobre qué es el demonio, ¿no? De hecho, hay varias teorías. O sea, David incluso habla de que el demonio quizás sea como una fuerza de atracción magnética, que sea como una especie de agujero negro que va atrayendo todo. Es interesante, hay conceptos interesantes. La silla le inyecta como una especie de garfio, como una especie de aguijón al perro de Ricky, y el perro de Ricky muere, explota, le sale dentro una especie de insecto malvado que se mete dentro de la silla. Tiene cosas interesantes, un poco asquerosillas, aunque no llega, el nivel del gore en general en esta novela está calmadito, Masterton. Aquí realmente no se pasa mucho, es más una historia de terror así, con tensión, con tema familiar, con piques unos personajes con otros, con el tema de los tratos y los tratos demoníacos, y en general qué es lo que comporta tratar con un ente de otra dimensión que tiene otras reglas y demás. Es interesante, pero como ya digo, se pierde bastante en algunos momentos en disertaciones. Y bueno, digamos que Ricky lo que primero que hace antes de que aparezca David es intentar destruir la silla de todas las maneras posibles, la tira por un acantilado y luego vuelve, empieza a pasar un montón de cosas hasta que en un momento se raya y decide pues que la va a romper a hachazos, y le da un hachazo a la cabeza del hombre serpiente, que le da por el lado.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.